Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este 23 de noviembre de 2018. Falconetti ya está en La Habana. Ya podrá comprobar, con la experiencia de su suegro, pues cómo son las saunas por allí. Si sauna Habana, aparte de la sauna natural, que es el clima del Caribe, sobre todo cuando no hay aire acondicionado, que eso es una cosa de los ricos comunistas, bueno, y de los visitantes con dinero y poder, naturalmente, que eso sí tienen derecho a entrar en las diplotiendas y en los sitios caros. Los cubanos no. Los cubanos de allí no, salvo que sean comunistas, y no todos. Bueno, pero Falconetti sí. Falconetti, ¿a qué va Cuba? ¿Solo a comprobar la tecnología de las saunas? ¿Va a abrir Sauna Dan, va a abrir Sauna Varadero y Sauna Habana? O simplemente a ver mundo. Lo asombroso es que este repelente sujeto, este mentiroso compulsivo, el doctor Plagiez, con fraude, este embustero nato, patológico, no sé yo muy bien qué pinta allí. Aparte, ya digo, de ver gente y de hacer visitas con una forma, digamos, de ser recibido que naturalmente no tendría si no fuera inquilino de la Moncloa. Pero no se quiere reunir con las damas de blanco. No quiere saber nada de los presos políticos, que allí sí que son presos políticos. En España no. Con los que él negocia los presupuestos, no a través de Pablenín, el hijastro de Cuba y de Venezuela, las tiranías comunistas, pues allí sí que hay presos políticos de verdad. Y si hubiera hecho algún gesto, pues hombre, habría podido sacar, si no una amnistía, pues un par de docenas de los cientos que tengan allí. Nunca se sabe. Cada vez que un extranjero, antiguamente, en vida de Castro I, Fidel, pues soltaban siempre un par de presos conocidos, cuando iba Mitterrand, su señora, Felipe González y tal, pues entonces soltaban a un par y cogían a 12. Pero bueno, los que llevaban mucho tiempo al menos iban saliendo. Este ni siquiera lo ha intentado. Borrell, que es caballero de la Orden del Esputo, pues tampoco ha dicho ni pío. Pero sobre todo no recibirá a nadie de la oposición, no se vaya a molestar el Politburó. Pero la verdad es que las dinastías comunistas, no sé por qué el país se empeña en hacer apología de la República en la pluma de Pablo Iglesias Turrión. Porque lo que son las repúblicas comunistas son dinastías de familia. Todas las que duran acaban siempre heredando los hijos, la señora, los nietos, los bastardos, todos. Siempre son una cosa, una saga familiar. Pero siempre, siempre. Allí mismo, en Cuba, muerto Castro I, manda Castro II, que es Raúl, conservado en Ginebra. Pero como Castro II pues está a lo suyo, pues a los mojitos y a la diálisis y a lo que sea, entonces lo sustituye un robot que llaman Canel, Díaz Canel, Canelo, Cacanel, le llaman de cualquier manera, y es un robot al que llaman también ellos. En Cuba el régimen le llaman el Richard Gere cubano. Digo que sea por Pretty Woman, o sea, por las jineteras o prostitutas que son, con el lavado de dinero del narcotráfico, una de las dos industrias reales que tiene Cuba, la Cuba comunista. La Cuba que está fuera de Cuba, la nación cubana en el exilio, 3 millones de cubanos, pues esos no, esos se ganan la vida honradamente y además son prósperos en los países a donde van, porque los cubanos son gente muy espabilada. Son como los españoles, pero muy en simpático. Y entonces, pues claro, por eso los españoles siempre les hemos tenido esa debilidad a los cubanos, porque son de la familia. Pero en la familia también hay hijos de perra e hijos de Satanás. Y eso son la dinastía de los Castro. Y la ventaja que tiene Falconetti, no sé si va con Begoña o llegarán un Falcon adjunto o qué, es que se va a poder reunir con todos los que mandan en Cuba, con todos los poderes, en torno a una mesa de té. Porque aparte de Castro II y su robot, pues están el hijo de Castro II, que se llama Alejandro Castro Espín. Su hija, Mariela Castro Espín. El marido italiano de Mariela y el ex yerno de Castro II, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que es presidente de Gaesa y es el que lleva los negocios de la dinastía familiar, de la tiranía. De manera que en torno a una mesa de té, en un tresillo y un par de sillones, ha reunido al poder ejecutivo, al legislativo, al judicial, al deportivo, al turístico, al económico, a los empresarios, a los carceleros, a los sacerdotes, a los santeros, a los que trafican y lavan el dinero del narcotráfico, a los macros, a los grandes meblés, que muchos los llevan hoteleros españoles. Es decir, y además a los dueños de las playas y de los recursos del Banco de Cuba, que están en Suiza. Y, en fin, a todos. Se reúne también con la policía política, se reúne con la policía común, con los torturadores, con los sacamantecas, con los traficantes, con todos. Están todos allí. La ventaja de una tiranía comunista es que, como todos los poderes son uno, que es lo que sueña Carmen Calvo, Carmen la de Cabra, pues como es un solo poder y lo tiene una sola familia, el año que viene hará 60 años que lo tiene la dinastía de los Castro, pues claro, tú vas a casa de los Castro, a casa del tirano, oye, y ves a todo el que pinta en la isla, porque como solo pintan ellos, dirá Falconetti, ¿qué te parece, Begoña? ¡Qué ejemplo! Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, queridos oyentes de radio. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que hace posible el programa en este viernes 23 de noviembre de 2018. Durante la mañana esperamos precipitaciones en cualquier punto de España, salvo en Baleares. A medida que avance el día, las lluvias se concentrarán en el norte peninsular. Precisamente en la mitad norte peninsular esperamos nevadas a partir de 1.200 metros. De cara al fin de semana, la situación es cambiante. Por ejemplo, mañana tendremos cielos despejados en la mayor parte del país, no así el domingo. Un nuevo frente entrará por Galicia, de modo que no dejen demasiado lejos el paraguas. Respecto a las temperaturas, más o menos seguimos como ayer, 6 grados tenemos ahora mismo en Madrid, camino de 11. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 21 grados, la mínima en Ávila y en León con 1 grado.
Es La Mañana de Federico, es radio.
Alcanzamos la recta final de la semana y vislumbramos un horizonte informativo más que interesante durante las próximas horas. Lo más inmediato nos lleva a Cuba. Pedro Sánchez ya se encuentra en la isla para despachar con la plana mayor del castrismo, representada en este caso por el títere Miguel Díaz-Canel. Parece ser que estos eventos con empresarios, políticos y demás satélites de la dictadura le mantendrán muy ocupado, tanto como para declinar reunirse con la disidencia cubana. En declaraciones a esta casa, las disidentes Joanny Sánchez y Elena Larrinaga le aclaran al presidente lo que ignora o pretende ignorar.
Sí, lamentablemente tengo que decir que el gobierno, el régimen de La Habana, es muy hábil en convencer a sus visitantes de que si se portan bien, de que si recorren el camino trazado oficialmente para la agenda, pues pueden lograr más beneficios que de la otra manera más confrontacional. Lo cual es sin duda una artimaña.
Pedro Sánchez ha enfocado este viaje como un viaje estrictamente económico, sin entender que para los cubanos la presencia de las empresas españolas o extranjeras no se ve con tanto agrado, porque en definitiva ellos consideran que los empresarios que invierten en Cuba son cómplices de la explotación laboral que existe en el país, porque el gobierno es el único contratador, distrae el 85% del sueldo de los trabajadores y ellos les queda una miseria.
Bueno, no sé si para disimular, el gobierno español, es decir, Pedro Sánchez y Miguel Díaz-Canel, han firmado esta madrugada un memorando de consultas políticas que, según fuentes del gobierno español, recoge específicamente la posibilidad de hablar sobre derechos humanos. Hombre, si la labor es parecida a la que ejerce y ha venido ejerciendo José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, apañados van apañado va la disidencia cubana. Esta visita oficial a Cuba tampoco ha sentado demasiado bien a la Comisión Europea, máxime teniendo en cuenta la que se prepara para la cumbre europea que se va a celebrar el domingo en Bruselas. El refrendo o no del acuerdo sobre el Brexit alcanzado entre Reino Unido y los 27 está tomando un cariz preocupante, especialmente en lo que atañe a España, que no es otra cuestión, sino concretar en qué situación queda Gibraltar una vez se consume el divorcio entre británicos y europeos. Les venimos contando, y hasta la del día sigue sin haber cambios, que el Ejecutivo español va a votar no a ese acuerdo. El motivo, que Theresa May aboga porque cualquier negociación que afecte al Peñón se dirima directamente con Bruselas, y España sostiene que únicamente deben ser Londres y Madrid, sin la participación de la Unión Europea, quienes hablen sobre futuros pactos. Así estaba estipulado en borradores anteriores y de ahí la polémica. El gobierno español acusa a Europa de cambiar con nocturnidad y alevosía el contenido del acuerdo, plegándose a las exigencias de la Premier británica. Esta, sin embargo, defiende que no le ocultó nada desde un primer momento al señor Pedro Sánchez en las numerosas conversaciones telefónicas que han venido manteniendo. Vamos a escuchar a Theresa May junto al secretario de Estado de la Unión Europea, Marco Aguiriano, José Luis Ábalos, y la respuesta del popular José Ramón García Hernández en los micrófonos de En Casa de Herrero.
Fui absolutamente clara sobre que la soberanía británica de Gibraltar será protegida y que la futura relación que acordemos debe funcionar para toda la familia británica.
Este párrafo, que fue introducido casi con alevosía y nocturnidad...
Asumimos que el Reino Unido ejerza la representación, pero no lo consideramos parte del Reino Unido y seguimos entendiendo que es una situación colonial que España no va a permitir. Y desde luego, en un marco diferente, no vamos a aceptar que la Comisión Europea nos imponga ningún marco de relación con esta colonia.
Es que España se ha salido de ese marco, que es el que nos había metido en el Consejo, en el Consejo de 2017, y al salir de este marco, querer meterte en el último minuto, pues va a ser que no. Entonces, la conclusión es que cuando uno quiere negociar, es que se han enterado por la presión del Partido Popular que es que estaban llegando a un mal acuerdo. Si no, no habían dicho nada. El día 14 de noviembre se introduce este artículo 184 y no dicen nada. Es hasta que lo denunciamos nosotros cuando ya se ponen las pilas.
Bueno, añadía la Theresa May ayer en esa breve comparecencia frente a Downing Street que espera limar asperezas con Pedro Sánchez, escenificando el próximo domingo una unión que, insisto, a esta hora del día se antoja una utopía. Bueno, de regreso a España, restamos un día al calendario de la campaña electoral andaluza. La verdad es que durante el transcurso de la misma estamos asistiendo a intervenciones legendarias. Ayer fue el turno para Teresa Rodríguez, de ahora en adelante la Calesi derrota. Escuchen la acusación que hacía sobre Susana Díaz.
Hizo un verdadero golpe de Estado dentro de su partido para quitar a Pedro Sánchez de la dirección de su partido y poner a Mariano Rajoy en la presidencia de este país.
Hombre, en todo caso será un golpe de partido o algo así, pero un golpe de Estado dentro de un partido es algo verdaderamente complicado, a no ser, eso sí, como buena comunista que considera el partido el Estado. Entonces, en ese caso, se entiende que se exprese así la Calesi derrota. Por lo demás, el resto de candidatos siguen enzarzándose a cuenta de Cataluña, de las redes clientelares, de la educación, en fin, de la propaganda habitual en campaña. No sé yo, desde luego, si los candidatos están haciendo la mejor campaña con estos mensajes. Al menos no lo parece, viendo la perspectiva electoral que tiene Vox. Pasan los días y aumenta su intención de voto. Lo repasamos en el primero de otros titulares que nos deja la jornada con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
Según los datos que maneja en este momento GAZ3 para ABC, Vox rondaría ya los 200.000 votos si hoy se celebraran elecciones en Andalucía. En solo una semana, el partido de Abascal ha subido 50.000 electores. Unos datos que ya están generando alarma en Partido Popular y Ciudadanos a una semana del cierre de campaña.
Dolores Delgado ha sido reprobada por tercera vez tras la destitución del abogado de Estado Edmundo Val, que defendía que se acusara a los golpistas de rebelión en contra del criterio de su jefa de la Abogacía del Estado. El Mundo hoy desvela que el magistrado se habría negado a firmar un documento que él no había redactado y que se negaba a incluir el término violencia en el relato de los hechos del 1 de octubre. Escuchamos a Dolors Montserrat y a Albert Rivera.
Demuestra cómo están arrodillados el gobierno de España ante el independentismo, ante Podemos, ante Bildu, pero sobre todo ante el independentismo, donde hacen todo tipo de concesiones.
No es lo mismo describir un hecho que mentir. Y llamar golpistas a los que están procesados por rebelión y por sedición es describir un hecho.
Manuela Carmena ha presentado su nueva plataforma, Más Madrid. En un vídeo grabado en su cocina, se desmarca de Podemos y reduce la democracia al voto a su candidatura. Aprovecha el lanzamiento para pedir microcréditos y voluntarios para financiar su proyecto.
La verdad es que me ha costado un poco decidirme a continuar, pero por encima de todo está la responsabilidad. Y no sé, tengo muy claro, ¿no?, que Madrid está mejor, Madrid está muy vivo. Yo creo que hemos gobernado bien.
A una semana de la entrada en vigor de Madrid Central, diferentes colectivos protestan por los efectos del plan de Carmena tendrá en sus negocios y en sus vidas. Mientras el ayuntamiento se ha visto obligado a suspender temporalmente el protocolo anticontaminación después de que el gobierno regional denunciase que se implantó sin la documentación necesaria.
El Rey defiende la privacidad en las comunicaciones digitales horas después de que el Congreso aprobase la nueva ley de protección de datos que permite a los partidos trazar perfiles ideológicos de los internautas. Además, el derecho de rectificación ya no solo obligará a ofrecer información veraz, también afectará a los contenidos que atenten contra el derecho al honor y la intimidad. Escuchamos a don Felipe.
Es realmente necesario intentar prever de qué modo se adecuarán los derechos humanos a estas futuras realidades, donde los derechos de las personas deben estar protegidos en Internet.
Y en las últimas horas han llegado a las costas andaluces cerca de 800 inmigrantes que trataban de cruzar el estrecho a bordo de 14 pateras. En la última de las embarcaciones rescatadas por salvamento marítimo viajaban 148 inmigrantes subsaharianos, entre ellos 11 menores, 6 de ellos de corta edad.
Y en los deportes, esta noche vuelve la Liga como aperitivo un interesante Leganés a la vez. Sergio Valentín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Regresa tras el parón por selecciones el fútbol a primera división. Hoy viernes a las 9 de la noche el primer partido entre Leganés y el Alavés. El equipo madrileño en puestos de descenso, el Alavés, si vence, se situaría líder en primera división a la espera de la jornada del sábado, donde destaca un encuentro a las 9 menos cuarto en el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y hay una noticia importante porque Simeone pierde al que en teoría iba a ser el lateral derecho titular. Juanfran se ha lesionado, lesión muscular, y va a ser baja. Seguramente Santiago Arias, el colombiano, sea su recambio. En la Liga Iberdrola, un resultado destacado, la victoria del Atlético de Madrid 3-1 al Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid sigue líder respecto al Barcelona, saca un punto. Y en la Euroliga destaca la derrota del Real Madrid. Llevaba 8 victorias consecutivas, ha caído la primera derrota en Grecia, en un campo complicado, ante un rival muy difícil como es el Olympiacos. Y además, con decisiones arbitrales polémicas en contra del Real Madrid. 88-83 para los griegos, el Madrid pierde el liderato en favor del CSKA. Para hoy, 2 partidos más, a las 8:30, Baskonia, Panathinaikos, y a las 9 de la noche, Barcelona ante Armani Milán.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
1.610 millones de euros se trata de la deuda que España ha perdonado a Cuba. En 2015 se produjo una reestructuración a corto plazo por valor de 201 millones, de los que finalmente se condonaron 118. Además, unos meses después se volvieron a cambiar los plazos para otros 2.444 millones, perdonando finalmente cerca del 60%. Y junto a estas quitas, España ha creado un fondo en el que se incluyen 415 millones para financiar proyectos de inversión con la isla. Sin embargo, este dinero no va dirigido a todos los cubanos. Escuchamos la denuncia de la representante de las Damas de Blanco en Europa, Elena Larrínaga, en declaraciones a esta casa.
Pedro Sánchez ha enfocado este viaje como un viaje estrictamente económico, sin entender que para los cubanos la presencia de las empresas españolas o extranjeras no se ve con tanto agrado, porque en definitiva ellos consideran que los empresarios que invierten en Cuba son cómplices de la explotación laboral que existe en el país. Porque el gobierno es el único contratador, distrae el 85% del sueldo de los trabajadores y ellos les quedan una miseria.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan unos segundos de las 6 y 20, de las 5 y 20 en Canarias. Sigue despertando un cierto estupor la destitución del abogado del Estado que representaba a este órgano en la causa contra los golpistas catalanes que se dirime en el Tribunal Supremo. Existe una versión oficiosa, la que sostienen el común de los mortales, y una versión oficial, la del gobierno. Fernando Lorente, buenos días.
Buenos días. La versión oficial del gobierno pasa por una supuesta pérdida de confianza en Edmundo Val, pero en el universo judicial nadie duda que este cese fulminante se debe a las discrepancias en la acusación. El representante de la Abogacía del Estado en la causa siempre apreció el delito de rebelión para los principales implicados. El Ministerio de Justicia llegó incluso a amenazarle con la llegada de Consuelo Castro como abogada general patrocinada por la ministra Dolores Delgado. Lo apartan ahora para garantizar el cumplimiento de sus directrices en el juicio hacia el tipo de sedición. La fiscal general habla de respeto, María José Segarra.
Hombre, es una decisión interna sobre la que no voy a opinar. Tenemos un pleno respeto con la Abogacía del Estado y una coordinación muy buena y va a seguir siendo efectivamente así. Es el respeto hacia las decisiones que son ajenas y en las que no puedo opinar.
La situación era insostenible. Edmundo Val había anunciado que no defendería postulados en los que no creyera. No estará en el juicio del proceso el mismo abogado del Estado que sacó la condena al PP por Gürtel y que lideró la exitosa acusación de Hacienda contra futbolistas y entrenadores, entre ellos Cristiano Ronaldo y Messi.
Bueno, la versión oficiosa dice que a este caballero le fulminan porque se niega a firmar la acusación contra Junqueras y compañía que ha presentado finalmente la abogacía. Él sostuvo durante la instrucción que hubo un delito de rebelión. El Ministerio de Justicia, a través de la abogacía, como gesto ante los golpistas catalanes, rebaja ese delito a sedición en el informe provisional que presentó hace apenas un par de semanas. Él se niega a firmar ese documento y le ponen de patitas en la calle. Se lo puedo explicar más alto, pero no más claro. Eso es lo que ha sucedido. Este jueves, tanto desde el Partido Popular como desde Ciudadanos, pedían la dimisión de Dolores Delgado por este y otros asuntos, reprobada por tercera vez. Y coprotagonista junto a Josep Borrell en el Consejo de Ministros en estas últimas horas. Les cuento que el gobierno se mantiene silente respecto al esputo del diputado de Esquerra Jordi Salvador, que los republicanos siguen manteniendo que no hubo tal escupitajo, que el señor Borrell miente, y que Albert Rivera ha traído el foco hacia su figura con una propuesta que es cierto que no es nueva, pero que ayudaría a desbrozar la política en España. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. La amalgama de partidos que permitió la moción de censura comienza a hacerse inmanejable para Sánchez, como muestra lo ocurrido el miércoles entre Esquerra y Borrell en el Congreso. Es la tesis principal de Albert Rivera, que comparecía en rueda de prensa en la Cámara Baja.
A Sánchez se le ha ido absolutamente el Frankenstein de las manos. Lo que él construyó, esa moción de censura que decía que era para convocar elecciones y que no ha convocado, esa moción de censura acompañado de Rufián, del apoyo de Torra, de Puigdemont, de Bildu, de Pablo Iglesias, se ha convertido en un Frankenstein que se le está girando en su contra.
Rivera criticaba igualmente la equidistancia de Sánchez al culpar por igual a Esquerra y a Pablo Casado del tenso ambiente, aunque para el líder de Ciudadanos no hay duda de con quién tiene más complicidad, el jefe del Ejecutivo.
Y algo pasa cuando un presidente de gobierno está más cómodo con los que escupen que con los que defienden la democracia.
Por todo ello, Rivera insiste en una de sus ideas estrella, una reforma electoral que establezca una barrera del 3% nacional para minimizar el papel de los independentistas y, en sus propias palabras, que Rufián no humille a los españoles.
Bueno, hay que decir que este circo que protagonizó el señor Rufián y demás diputados de Esquerra el pasado miércoles no tiene lugar únicamente en el Congreso de los Diputados. Se repite de manera sistemática en aquellas cámaras de representación donde tienen presencia individuos cercanos a Gabriel Rufián. Tomen como ejemplo lo que van a escuchar. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Para indignación de gran parte de la Cámara, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, llamaba al orden al diputado de Ciudadanos, a Nacho Martín, por citar de manera textual los artículos del presidente de la Generalidad, Quim Torra, en los que insultaba a los españoles. Lo polémico es que Torrent fue el que le acusaba a él, al diputado de Ciudadanos, de haber caído en la descalificación personal. Vamos a escuchar la secuencia que arrancaba con la intervención de ese diputado, de Nacho Martín.
Es bastante curioso y sintomático que TV3 se radicalizara de manera absoluta en el momento en el que a los partidos nacionalistas se le cayeron las caretas y llegaron al paroxismo de investir a un presidente de la Generalitat que dice cosas como que los españoles solo saben expoliar o que los castellanos parlantes son bestias de forma humana.
Me veo en la obligación de recordar el código de conducta.
Quisiera saber cuál es la infracción que ha cometido el diputado.
Sabe perfectamente que la línea es la descalificación o el insulto personal.
Inmediatamente después intervenían también los diputados de PP y de PSC en apoyo, eso sí, al diputado de la bancada naranja. Tercera bronca en un mes en el Parlamento. Los grupos pactaron con Torrent no contribuir al clima de crispación que ayer se saltaba el propio presidente de la Cámara.
Bueno, pues seguimos hablando de bochornos que tenemos que aguantar en este caso los españoles semana tras semana. La comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, ya saben, ese circo en fin, con objetivo estrictamente electoralista, ha citado a Ignacio Casado y a López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, con motivo de las grabaciones y los mensajes que hemos conocido recientemente. Hoy el diario El Mundo publica nuevos datos sobre la operación Kitchen y el Partido Popular se prepara para enfrentar nuevas polémicas. Quizás las mismas o buena parte de ellas puedan salpicar a Ignacio Cosidó, que a esta hora del día, a las 6 y 25 de la mañana, sigue actuando en calidad de portavoz del Partido Popular en el Senado. Maite Loureiro, buenos días.
Buenos días. Cosidó deberá comparecer en la Comisión de Financiación Ilegal del PP el 11 de diciembre, al igual que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El día 18 irán el marido de Cospedal, López del Hierro, y el que fuera chofer de Bárcenas por los sobornos para recuperar documentos sensibles de miembros del PP. La decisión se produce en plena polémica por el mensaje de Cosidó, que según el presidente del PP, Pablo Casado, no escribió él, aunque no conoce al autor del mismo. Ni él, ningún miembro del partido respaldan al portavoz del Senado en público, Rafael Catalá, en los pasillos del Congreso.
Bueno, no depende de mí que mantenga su puesto o no. Yo creo que el señor Cosidó ejerce su labor parlamentaria y, por lo tanto, yo creo que el apoyo del grupo tiene que ver con esa función que desempeña y con su actividad. Por lo tanto, esa es la posición del grupo y la confianza que se mantiene en él.
¿Usted le apoya, señor Catalá? ¿Apoya al señor Cosidó?
Catalá, encargado de negociar el polémico acuerdo con el PSOE para la renovación del CGPJ, es precisamente uno de los posibles autores del mensaje, aunque, según Casado, todos le han negado que él lo escribiera.
Estás escuchando Es Radio.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Es la foto del día.
Esta pasada noche, a poco de aterrizar en suelo cubano, Pedro Sánchez cogió el móvil y se puso a tuitear contra Inglaterra. Imbuido, quién sabe si por el espíritu caribeño de Blas de Lezo, el presidente, que gobierna apoyado en independentistas, decidió defender los intereses españoles en la pérdida de Gibraltar como no los defiende en la todavía española Cataluña. Tuiteó en inglés y hasta habló con Theresa May para reprocharle su postura con el Peñón. Sánchez bajó por las escalerillas cubanas del Falcon español como Norma Duval lo hacía en el Folies Bergère o como Felipe González lo hizo en el Tropicana de La Habana. De momento, el actual presidente español no ha sido rodeado de un grupo de mulatas vestidas como si estuviesen en el Sambódromo. A Sánchez le acompaña un séquito, sí, pero de empresarios españoles trajeados. Luego, llevaron a Pedro Sánchez a la Plaza de la Revolución, que antes de la llegada de Castro se llamaba Plaza Cívica. Obviamente, cuando llegó el dictador, arrasó con el civismo en general y con la cívica en particular. Allí, ante la cara gigantesca del Che Guevara, le recibió un grupo de burócratas del partido y un montón de soldados mulatos. Es fácil distinguir a la clase dirigente en un régimen comunista. Pasa en Cuba y pasa en Corea del Norte. Los del régimen no están a régimen. Son los únicos fuertes, los únicos gordos en un país en el que hasta los soldados rasos están esqueléticos. El nuevo presidente cubano también está fuertecito, una manera elegante de decir que tiene un ligero sobrepeso. Se llama Miguel Díaz-Canel, es el testaferro de Raúl Castro, mientras el hermanísimo apura sus últimos gin tonics. El nuevo gordito oficial pone ojitos a los empresarios, sabedor de las comisiones que pueden traer aparejadas las inversiones. Díaz-Canel y Sánchez pasaron lista a los famélicos soldados y se sentaron en una sala que, como todo lo cubano, tiene un diseño ruso de antes de la perestroika. Poco más de media hora juntos y de ahí al hotel, a descansar. Ni un encuentro con la oposición. Sánchez es muy valiente con los dictadores muertos y muy cobarde con los dictadores vivos. Mientras tanto, para entretenernos, a sacar el espantajo de Gibraltar para hacernos creer que solo él defiende los intereses españoles.
Es la mañana de Federico. Es Radio. En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
Detalles de los contenidos que publicáis hoy, director adjunto Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. Crisis diplomática. España acusa a la Unión Europea de modificar el acuerdo sobre Gibraltar a sus espaldas. También hoy en El Mundo una nueva exclusiva de la Operación Kitchen. El chofer de Bárcenas dio las claves de la alarma para el robo. El Mundo se ha puesto en contacto también con el entorno del abogado del Estado, purgado por Dolores Delgado por ser crítico con el proceso. Dicen que él cumplió todas las instrucciones, excepto firmar un papel que no hizo. Otra cosa que no se pueden perder es el testigo directo de Emilia el Andaluce desde Andalucía. Se ha ido a cubrir la campaña Cataluña, la novena provincia. Analizamos cómo impacta la crisis territorial en la campaña de las elecciones autonómicas. Y hoy es viernes, ya lo saben, tienen en su kiosco la revista de ocio y espectáculos Metrópoli, pero también El Cultural, que cumple 20 años, todo un referente de la vida cultural española. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana, es radio.
Unos segundos para alcanzar las 6:34, las 5:34 en Canarias. Sepan que durante este viernes, o mejor dicho, durante la mañana de este viernes, esperamos precipitaciones en cualquier punto de España, excepto Baleares. A medida que avance el día, esas lluvias se van a concentrar en puntos de Galicia y el Cantábrico. En la mitad norte peninsular esperamos nevadas a partir de 1.200 metros. Las temperaturas no registran cambios. 7 grados ahora mismo en la capital, camino de 11, como ayer. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 21 grados. La mínima en Ávila y en León con 1 grado. Pedro Sánchez ya ha cenado en Cuba junto a su esposa Begoña con la plana mayor del castrismo. A lo largo del día de hoy visitará varios puntos de la isla, se reunirá con empresarios, con dirigentes del régimen, comparecerá ante los medios y no sacará ni un minuto para mantener un encuentro con la disidencia cubana. Los que verdaderamente saben que todo aquello que va a ver hoy Pedro Sánchez es tan solo un trampantojo. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. El viaje del presidente Sánchez a Cuba no ha sentado bien a los disidentes de la isla. Desde el principio, en la agenda de Sánchez no hubo hueco para los opositores cubanos. Algo que las damas de blanco no han entendido el porqué. Su representante en Europa, Elena Larrinaga, ha declarado en los micrófonos de Es Radio que la relación entre Cuba y España no son solo negocios.
Yo sinceramente te digo que en Cuba, entre la población, la oposición también, hay mucho desánimo, porque la relación de Cuba con España o el pueblo cubano con el pueblo español es una relación de piel. Y Pedro Sánchez ha enfocado este viaje como un viaje estrictamente económico.
Larrinaga ha explicado que a los cubanos no les ha sentado bien que Pedro Sánchez se vaya a reunir con Díaz-Canel y no con los disidentes. Por ello, las damas de blanco mandaron una carta al presidente y al ministro Borrell para explicarles la situación del país. La representante de la disidencia en Europa asegura que los cubanos están desanimados ya que esperaban más de España.
Hay pues un cierto desánimo, porque ya te digo que los cubanos siempre esperan de España y del pueblo español más cosas. Y el problema es que cuando un presidente español va a Cuba, arrastra el nombre de España y del pueblo español. Y lo que no se dan cuenta los políticos muchas veces es que los gobernantes pasan, pero los pueblos quedan y estos tienen memoria.
Elena Larrinaga también ha expuesto que los cubanos piden a los inversores españoles que exijan las mismas condiciones de trabajo que en España. Además, destacan la generosidad de la oposición cubana, ya que lo hacen para proteger a la sociedad.
Bueno, dada la ausencia del presidente, Carmen Calvo presidirá hoy el Consejo de Ministros y como prioridad debería tener las reprimendas que está recibiendo su política económica. La OCDE es el último organismo en sumarse. Mientras tanto, la prensa sigue descifrando la reprimenda del FMI y la Comisión Europea. Los organismos internacionales han realizado una enmienda a la totalidad, ya saben, de los planes del señor Pedro Sánchez y piden reformas en una dirección diametralmente opuesta. Muy recomendable la lectura, desde luego, del análisis que publica Domingo Soriano y que pueden encontrar ahora mismo en Libre Mercado con la lista de deberes que debería tener el gobierno sobre la mesa, en especial en lo referente al déficit estructural y la deuda o la nueva reforma laboral que le piden. Precisamente hablando sobre presupuestos, la bronca también alcanza el Congreso de los Diputados porque Ciudadanos ha pedido reprobar a la ministra de Hacienda por no informar de los presupuestos. La citó precisamente en la comisión que se creó en el Congreso para hablar de las cuentas públicas y ella no acudió. ¿A qué se dedica María Jesús Montero? Bueno, pues a negar la mayor y a decir que no, que Bruselas no está rectificando las cuentas.
No. Yo creo que las previsiones son en línea con las que el Gobierno venía trasladando. Por tanto, lo que tenemos que hacer es aprobar los presupuestos, que es lo más importante, porque si no, el déficit para el año que viene se va al 2,4. Y eso significa que tenemos que aportar desde el presupuesto.
Bueno, una de dos. O miente, o lo que es más grave, no se ha leído el informe de la Comisión Europea. Es que no quedan más opciones. Por lo demás, Manuela Carmena ya ha presentado su cocina a los españoles. Lo ha hecho aprovechando que daba a conocer la plataforma con la que concurrirá a las elecciones en Madrid. Hay que reconocer que como propagandista esta señora no tiene rival. Vean las encuestas. Su gestión en Madrid es nefasta, pero ella apenas pierde concejales en esos sondeos. Insisto, reproduzcan el vídeo con el que aparenta llevar una vida humilde, casi monacal. En el plano, cerámica austera, lámpara de mesita de noche y el microondas en el que Tutankamón calentaba la comida. Sobre la plataforma, bueno, pues tiene como novedad más notable que no va a permitir que existan cuotas de partido, lo que supone una verdadera patada a las pretensiones dominantes del señor Pablo Iglesias. Detalles, María Yuste, buenos días.
Buenos días. Más Madrid es el nombre de la plataforma con la que Manuela Carmena concurrirá a las próximas elecciones. Así lo dio a conocer la misma alcaldesa a través de un vídeo en la cocina de su casa en el que explicaba sus razones para presentarse a la reelección.
La verdad es que me ha costado un poco decidirme a continuar, pero por encima de todo está la responsabilidad. Y no sé, tengo muy claro, ¿no?, que Madrid está mejor, Madrid está muy vivo. Yo creo que hemos gobernado bien.
Aunque no se quedará en la oposición si esa plataforma no la lleva a la alcaldía de nuevo, como anunció, una decisión que le ha costado todas las críticas de la oposición. Begoña Villacís, de Ciudadanos, decía en Es Radio que no es digna ni respetuosa. El popular Martínez Almeida la calificaba de cínica y la socialista Causapié de irresponsable.
Y yo creo que, sinceramente, esto no es una postura digna, no es una postura respetuosa con la oposición. Si tiene edad para ser alcaldesa, tiene edad para estar en la oposición.
Que es un ejercicio de cinismo escalofriante por parte de Manuela Carmena.
Cuando nos presentamos a las elecciones, tenemos que asumir con responsabilidad la posición en la que nos colocan los ciudadanos.
En el manifiesto de la plataforma Más Madrid se envía un mensaje a Podemos: acepta la participación de los partidos políticos, pero no sus cuotas. La nueva candidatura se define además como una plataforma política innovadora, independiente, democrática y progresista.
Vaya, le ha faltado decir y madridista, y del Getafe, y del Atleti, y en fin, de todo lo que quepa en Madrid. Madre mía, es que son propaganda pura y dura. En fin, vamos con cosas más serias, porque este viernes 23 de noviembre deja otros titulares interesantes que pasamos a repasar con Rubén Fernández. La Audiencia Nacional no ve delito en el homenaje a un etarra.
Se trata de una placa en recuerdo de Xavi Echevarría en Lejona, el terrorista que mató al Guardia Civil Pardines en un control de tráfico en 1968. Los jueces descartan la humillación a las víctimas y hablan de ignorancia deliberada de los proetarras sobre la víctima.
Una independentista en el debate sobre la Constitución.
Se trata de la periodista Mónica Terribas, la directora del matinal de Catalunya Radio, y en el que se pidió a los oyentes que delatasen los movimientos de la Guardia Civil durante los días previos al 1 de octubre. Ella será la que modere un debate entre el expresidente Felipe González y el exdiputado catalán Miquel Roca.
Acuerdo final con los autónomos.
Los trabajadores por cuenta propia han pactado con el gobierno una subida de las cotizaciones de su base mínima en 64 euros anuales. Durante este incremento tendrán mejoras en las prestaciones. Escuchamos al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, en declaraciones a esta casa.
Tenemos que seguir avanzando. Esto es un paso más para el año 2019, que, como le digo, se quería dar un sablazo y se ha quedado en una subida que está en el entorno de lo que ha subido las cotizaciones de media prácticamente en los últimos 15 años.
Y la puntilla de la OCDE a Pedro Sánchez: no ve viable el sistema de pensiones.
Pide al gobierno que ligue la edad de jubilación a la esperanza de vida y asegura que es necesario que todos los españoles dispongan de un plan de pensiones privado. Ángel Gurría es el secretario general de la OCDE.
Se retiran a los 58, pero se van a morir a los 100. Pues entonces la parte actuarial se complica mucho.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Dani.
En El Contestador, ¿es viernes negro?
Bueno, en política la verdad es que ya llevamos mucho tiempo en rebajas y para muestra que hoy en El Contestador todavía no se habla de otra cosa que del escupitajo a Borrell, pero ojo con la lectura.
No se tiene que enfadar tanto si le han escupido. A los españoles nos están escupiendo todos los días su falso doctor Sánchez con esos ministros que tiene, que todos tendrían que haber dimitido, o sea, pues se salvaría uno o dos.
Es que la política está tomando ya unas formas imposibles. Ayer me hizo gracia, Dani, Aitor Esteban diciendo que no son partidarios de unas elecciones ahora porque la gente votaría con las tripas y no con la cabeza, ¿no? Si es que al final va a ser también culpa nuestra, nos van a decir cuándo estamos o no en condiciones de votar.
Como se confirmen los pronósticos y haya elecciones el 26 de mayo para autonómicas, municipales, europeas, generales, los que salimos de casa con el voto en el sobre vamos a tener que ir a votar con una trolley.
Bueno, de momento no se la compre porque habrá que ver, porque Pedro Sánchez todavía, la verdad, no se le ve muy convencido.
Este es un gobierno que no se va a marchar, ni con presupuesto ni sin presupuestos. Al PNV le va a untar lo que le prometió Mariano Rajoy en los presupuestos anteriores, y a los demás, incluida Cataluña, decretazo ley y a funcionar.
quizá algo tenga que ver que, a pesar de la cocina de Tezanos, en Andalucía el panorama es completamente impredecible ahora mismo. Fíjate, ayer por primera vez se tuvo que suspender un mitin. Fue el de Susana Díaz, que era escrachada por los taxistas, y algunos ya empiezan a ver que algo está despertando en Andalucía.
Vergüenza, vergüenza de la candidata a la Junta. Está poniendo el nivel de la educación en Andalucía a su nivel. Ella tardó 17 años en sacarse la carrera de Derecho, sacársela o en que se la regalaran. Esa es Andalucía.
Y antes de irme, Dani, te cuento que está siendo también muy comentado el vídeo de la cuarta marca de Carmena, puede ser ya, no sé, está gustando mucho cómo se hace la encontradiza y cómo reduce la democracia al voto de su candidatura. Lo mismo si gana, crea un pasquín, como hizo Podemos, aunque no sé si con la misma suerte.
El periódico de Podemos cierra y ha hecho solo un número, pero esto no es ni más ni menos que el reflejo de lo que entiende Podemos por un negocio empresarial. Estos se creen que un empresario siempre tiene beneficio. Estos han visto lo duro que es ser empresario.
No hay nada como vivir algo en tus propias carnes para saber de lo que se habla. A las 9:30 volvemos con más opiniones de los oyentes en el 648-91-92-60.
Gracias, Vanessa. Gracias. También disponen de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, es la manana de FJL. Esas son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa política donde hoy estarán Francisco Rosell, Pepe García Domínguez y Alejandro Vara.
Es la mañana de Federico.